En Radio Martí son las 1:30 de la tarde, a continuación las noticias. Reina la incertidumbre entre familias en espera de asignación de viviendas en La Habana Vieja. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Al menos 42 familias permanecen en un edificio en peligro de derrumbe en San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. Recientemente las autoridades encargadas anunciaron que a 12 de ellas se les asignará una vivienda para septiembre de 2019. Así lo dijo a Radio Martí Mercedes Crespo, vecina del lugar.
Nos dijeron que estaba el edificio terminado para el 15 de septiembre.
Crespo y su familia ya tienen una ubicación en uno de los edificios en San Miguel del Padrón, pero septiembre no le parece que sea una fecha posible.
En una de las instalaciones de San Miguel del Padrón se habían acabado las losas de granito cuando hace apenas 15 días que empezaron. El asentamiento de playa, los apartamentos de dos cuartos están mal construidos, están tirados hacia adelante.
Desde 2018 a los afectados se les entregó un documento que otorgaba una vivienda, pero la promesa no se cumplió. Hasta que en junio de 2019, vecinos del lugar decidieron protestar pacíficamente en la entrada del edificio. Ahora las autoridades se lo prohibieron, mientras el inmueble continúa deteriorándose, aseguró Crespo.
En este momento siguen desprendiéndose los pedazos, no han venido a apuntalar la escalera. Y las 30 familias que quedan allá adentro, ¿qué va a pasar con ellas? Ahí quedan más de 20 niños viviendo y personas mayores de más de 80 años.
Recientemente, René Mesa Villafaña, ministro de Construcción de Cuba, admitió que la isla tenía un déficit de 929.695 viviendas y estimó su solución en un plazo de 10 años. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en coordinación con la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, rendirán tributo el domingo 21 de julio a las víctimas del comunismo en Latinoamérica. Este homenaje será realizado en Cuba y también en las ciudades de Bilbao, Santiago de Chile, Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Ámsterdam, Nueva York y Miami, entre otras, en el marco de la conmemoración del crimen de Estado contra el líder opositor cubano Osvaldo Payá y el activista Harold Cepero, el 22 de julio de 2012. Señala el comunicado que se ha hecho un llamado a las instituciones, figuras públicas y sociedad civil para establecer esta fecha como el Día de las Víctimas del Comunismo en América. Y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y miembros de su gabinete tienen 3 días para presentarse ante el Ministerio de Justicia de la isla. Yasmín López ha estado siguiendo la situación en la isla.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico llamó a indagatoria al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y a los 11 participantes del polémico chat privado del funcionario. La citación llega después de que Rosselló asegurara que no piensa renunciar a su cargo.
Mi determinación ha sido continuar trabajando por Puerto Rico. Hay mucha tarea por hacer. Es una gran responsabilidad, Carlos, que el pueblo me ha delegado a mí. Siento esa responsabilidad y continuaré ejecutando sobre ella.
Desde que el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó los mensajes, las protestas no se hicieron esperar. En los mensajes, presuntamente enviados a través de Telegram, entre diciembre del 2018 y enero del 2019, se aprecia que Rosselló y otros miembros de su equipo de trabajo se burlan y utilizan lenguaje sexista, homofóbico e inapropiado para referirse a diferentes personalidades.
Él y su gente se burlan de las víctimas del huracán María. No podemos tener a alguien que esté en el cargo representándonos y que no le importa a su gente.
El gobernador nos ha faltado el respeto de muchas maneras en esos chats, así que estamos realmente enojados por eso y lo queremos fuera.
El escándalo de los mensajes llega justo después de que 3 miembros de la administración de Rosselló fueran arrestados por corrupción. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y la televisión estatal iraní reportó hoy jueves que fuerzas de la Guardia Revolucionaria capturaron un barco petrolero extranjero con 12 tripulantes a bordo por un presunto contrabando de crudo en el Golfo Pérsico. Según el informe, la embarcación fue detenida el pasado domingo al sur de la isla iraní de Lark, en el estratégico paso del Estrecho de Hormuz, y estaría implicada en el contrabando de 264.000 galones de combustible. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana Miami. Les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes tienen idea de qué cosa es un restaurante virtual. Un restaurante donde usted no puede ir a comer físicamente, pero que cocina comidas. Y esa es una de las etapas de la vida del invitado que tenemos aquí en el día de hoy en Ventana Miami. Se trata de una persona que ha hecho muchas cosas y que ha logrado alcanzar el sueño americano. Y el sueño americano no es ser millonario. El sueño americano, como lo describen los que fundaron este país, es la libertad, la independencia, el deseo de trabajar y la búsqueda de la felicidad. Una persona que es feliz con lo que hace y que al mismo tiempo ha sido exitosa. Este es el caso de Frank Guzmán. Y les voy a pedir atención, sobre todo a aquellos que van a los paladares en Cuba, sobre todo a aquellos que tienen restaurantes, sobre todo a aquellos que aspiran a ser empresarios, sobre todo a aquellos que aspiran a elevarse ellos mismos, porque esta es una historia muy interesante. Una historia que incluso salió en los periódicos. Nuestro productor Miguel Sánchez pues pensó que esto era una historia y verdaderamente sí lo es. Bueno, antes de que yo siga hablando, debe de hablar Frank. Quisiéramos preguntarte, ¿dónde naciste tú? ¿De dónde tú eres?
Claro, primero muchas gracias por invitarme. Frank Guzmán soy yo. Yo originalmente soy de Perú, nací en Lima. Vine hace 27 años aquí a este país, a Miami, me quedé radicando aquí. Y como tú dices, aquí uno puede trabajar, tiene esa oportunidad, pero tienes que hacerlo con ganas, tienes que verdaderamente hacer lo que te guste y tener una visión del futuro. Y debido a esa visión, tienes que crearte un plan para esa visión y ejecutar el plan. Acuérdate que todo en la vida es posible. No he dicho que sea fácil, pero es posible. Y si eres perseverante y trabajador y tienes paciencia, algún día vas a lograr lo que quieres.
Entonces tú también eres motivador. Tú eres un motivador de eso, de los que van por el mundo motivando a las personas, porque nos ha hecho un discurso en un minuto de motivación. Pero en serio, escuchen la historia de este hombre que es un vecino de nosotros, es de Miami. Hace 27 años.
Correcto, 27 años.
¿Cómo tú llegas aquí? Y me imagino que no, quizás no hablabas mucho inglés, quizás estabas un poco extraño.
Te cuento un poco, Tomás. Cuando llegué, como mucha gente, llegué como turista. Me gustó este país muchísimo. Las oportunidades en mi país no eran tantas como aquí. Y decidí quedarme. Estuve ilegal aquí por muchos años, pero eso no fue un motivo para no querer superarme, porque a veces la gente quiere algo, pero pone excusas. Y si sus excusas son más grandes que sus visiones, no lo va a hacer. Y va a empezar a poner, sí, pero no tengo papeles, no tengo el idioma, no tengo carro, no tengo el otro. Y no, si es que tú en verdad quieres algo, tus motivos van a ser mucho más grandes que tus excusas y vas a encontrar la manera de hacerlo. Y vas a hacerlo hasta que finalmente sea posible.
Ok, ¿cómo tú lo hiciste?
Entonces, como te decía, empecé trabajando, como todo mundo, para otra persona, pero a mí desde pequeño nunca me gustó trabajar para nadie, siempre quise ser mi propio jefe, pero como te digo, al principio no tenía ni los papeles, ni el idioma, entonces me tocó empezar de esa etapa, pero tenía esa visión de yo ser mi propio jefe. Y así empezó todo. empecé unos años a trabajarle a otra gente. Eventualmente, a mí me gusta muchísimo el deporte, empecé a ver que ese es algo que la gente me preguntaba mucho. Y uno, ¿cómo hago para ponerme en forma, para comer bien? Y entonces empecé a estudiar acerca de esa materia y saqué una certificación en lo que es de ejercicios, de acá se llama personal trainer, ¿no? De entrenador personal. Empecé entonces ya a trabajar para mí mismo, entrenar a personas, y de ahí ese paso me llevó a otro paso. De ahí, cuando es que hacía los entrenamientos y las dietas a las personas me preguntaban, ¿dónde puedo yo comprar este tipo de comida? Porque usted sabe, usted ha vivido acá muchos años, acá es muy común lo que es el llamado fast food. Esa comida que usted come compra rápido, pero no es nada saludable.
Sí, vamos a explicarle a los oyentes, porque bueno, ya nos está adelantando algo. Este señor es profesor, es físico-culturista, vamos a llamarlo de esta forma. Es entrenador, que aquí eso está muy de moda. Pero, por ejemplo, él habla de lo que son comidas rápidas. Aquí en los Estados Unidos incluso le hacen comidas chatarra. Desde luego, estamos hablando de comidas que son muy populares porque estamos hablando de McDonald's, de Burger King, de Wendy's. Son los hamburgues que tú por 59 centavos te compras un hamburgues.
Sí. No quería hacer propagandas, pero sí.
No, pero es la verdad. Es lo
correcto,
te compras unas papitas fritas, te compras una Coca-Cola con mucho azúcar. y así van las cosas. Pero, es decir, tú empiezas a entrenar personas. Eso es bien popular aquí. Incluso hay muchas personas que, bueno, podían ir a un gimnasio. Aquí todos los edificios de apartamento tienen un gimnasio. Aquí por $10 al mes tú te inscribes en un gimnasio. Hay muchas máquinas, puedes correr. Y entonces, ¿por qué la gente busca un entrenador personal?
Justo te iba a decir eso. Estamos hablando de 20 años atrás.
Claro.
Eso no era tan popular como es ahora.
Desde luego.
Antes,
correcto.
Antes los gimnasios eran pocos, eran caros. No había muchos entrenadores porque eso no era tan común en ese entonces. Ahora sí. Ahora sí, hay muchísimos gimnasios, como tú dices, por $10 al mes. Entonces, en ese tiempo era algo, una moda, se podría decir. Entonces, aproveché de eso, aprendí de eso, empecé a estudiarlo y empecé a, como le decía, a tener muchos clientes. A esos clientes, al hacer las dietas, ellos no tenían en dónde comprar y eso se me vino a la mente. Dije, es verdad, no hay un sitio de comida rápida saludable. La mayor cantidad de comida rápida es chatarra, es basura, es comida que no le hace bien. Entonces eso se me vino a la mente y empecé a crear un plan para crear un sitio de comida rápida, pero saludable. Y casualmente, como yo te digo, si es que tú tienes una visión y estás tras de ella, es como un rompecabezas. Tienes que empezarlo y cuando pones una pieza, inmediatamente vas a ver la visión para poner la otra y esas dos te va a ver más o menos la visión para la próxima y así, pero tienes que empezar el primer paso. Yo escuché que a veces 50% de todo es solamente empezar. Cuando haces el primer paso, eso te va a motivar a querer el segundo y a que sigas adelante. Mucha gente tiene muchas ideas, las habla, las comparte, pero no el primer paso para empezar. Es mejor estar callado con sus ideas y empezarlas y empezar a publicarlas ya cuando las tienes por la mitad o ya cuando las has hecho. Entonces, vuelta a lo que yo te estaba diciendo. Casualmente, había en el gimnasio donde yo trabajaba, el dueño estaba abriendo otra sucursal, otro gimnasio, y me dice, mira, en el gimnasio donde abro, tengo un espacio para poner un pequeño restaurante. ¿Lo quieres? Inmediatamente, le dije que sí. Conseguí un dinero por algún sitio.
Pero, ¿de dónde tú sabías de restaurante?
De ningún sitio, no sabía nada. Lo que quería era hacer un
restaurante. ¿Tú eres atrevido?
Totalmente, es que en la vida hay que arriesgarse. En la vida, o tú te arriesgas y tienes 50% el chance de ganar, o no te arriesgas y tienes 100% el chance de perder. Entonces hay que arriesgarse. Y sí, me dijo, tengo un espacio pequeño, pero es para un restaurante. Un restaurante, un sitio de, acá se llaman batidos o smoothies, y son muy populares en los gimnasios. Para uno cuando termina de hacer ejercicio, toma su batido de proteína y ya se va para su casa. Entonces me dio la oportunidad y abrí uno de esos con mi esposa. Y estábamos allí desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche los dos, sin descansar. ella se ponía adentro a atender y yo me ponía a entrenar gente en el gimnasio y así estuvimos bastante, trabajando mucho. Ya de un tiempo empezó eso a surgir, a prosperar, ya pudimos contratar gente, ya no teníamos que estar tanto tiempo adentro, ya empezamos a ver el fruto. Y eso, aunque no creas, después nos dio a abrir un segundo. Conocimos gente ahí que le gustaba la idea. Y dije, mira, yo tengo un gimnasio allá, quiero también abrir uno de estos. Y eso nos llevó a abrir otro. Y después conocimos así a otra gente que nos dio la idea de que un sitio están vendiendo un sitio de smuris, ¿por qué no lo compras? Y abrimos otro. Y así empezamos a crecer, trabajando, duro, pero en algo que nos gustaba. Y no en algo que, como tú dijiste, el éxito no se trata en tanto de tener mucho dinero, es en trabajar y hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Y si tú haces lo que te apasiona y encima te pagan por eso y eso te da para comer, esa es una bendición. Mucha gente en este país, yo creo que en muchos países, trabajan en trabajos que no les gusta, pero lo tienen que hacer para poder mantener su familia, para poder comer. Y esperan a que sea el viernes o el fin de semana para ir a hacer lo que les gusta. Pero ¿qué tal si es que el lunes empiezas a hacer lo que te gusta y encima te empiezan a pagar por eso? Eso para mí es el éxito. Y yo pienso que para muchas personas lo puede ser también.
¿Cómo se es un exitoso entrenador? Porque hay mucha gente que entrena personas, pero hay que tener, primero, hay que saber tratar a la gente.
Claro.
Segundo, hay que saber lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que hace un entrenador a una persona que no tiene mucho tiempo, que tiene solamente un tiempo limitado, que a lo mejor el día le vino mal o tiene que trabajar mucho? ¿Cómo funciona?
Como es el caso de mucha gente aquí que anda bien a la
siempre
a las
todo el mundo aquí,
¿sí?
Está apurado.
Sí, yo pienso que lo primero en cualquier punto, cualquier carrera, es educarse en el campo que te interesa. Y si es que es algo, una vez más lo repito, que te interesa y te apasiona, al educarte en eso te va a llenar más, porque ahora estás sabiendo más de algo que te gusta. Una vez ya que te educaste en ese campo, y uno es simplemente ejecutarlo, y cuando es que entrenaba a la gente veía resultados, y eso los motivaba más. Y no solamente los motivaba a ellos, sino a la gente que conocían a ellos, les preguntaban, oye, ¿dónde estás entrenando? ¿Quién te entrena? Y eso me traía más clientela, y así esa clientela fue creciendo. Y yo pienso que en cualquier campo, si tú te educas en eso y das resultados a las personas donde estás ofreciendo tus servicios, eso te va a hacer exitoso, eso va a hacer que tengas una buena reputación, un buen nombre, y eso te va a hacer crecer.
Seguro. El anuncio es de boca a boca, porque los entrenadores no se anuncian en los periódicos,
no,
etcétera.
Claro.
Pero también tú tienes que ajustar tu agenda diaria a lo que tus clientes quieren, porque un cliente te dice, mira, yo no puedo, yo salgo del trabajo a las 6 de la tarde, de 7 a 8, y tú tienes que decir, ok.
Oh, sí. No, totalmente. Yo primero me adaptaba a ellos porque tenía bastante tiempo. Pero ¿qué pasó? Cuando ya empezamos a tener 2 y 3 restaurantes, ya mi tiempo para los clientes fue acortándose y el tiempo para el negocio fue siendo...
Espérate un momentico, Frank, porque los oyentes de Ventana a Cuba, a Miami, perdón, se han... dado cuenta en este momento que tú tienes, que empezaste con 2 o 3 restaurantes, que tienes 2 o 3 restaurantes. Desde luego, entre las cosas que vamos a hablar, está el hecho de que Frank tiene un restaurante fantasma. Y después le vamos a decir a los oyentes qué cosa es un restaurante fantasma. Imagínense ustedes tener en Cuba un paladar fantasma, o un paladar en la nube, en the cloud. Pero seguimos con ese tema porque es interesante. La industria de las personas tratando de mejorar su cuerpo haciendo ejercicio es una industria floreciente en los Estados Unidos.
Bastante. Y sobre todo que aquí muchísima gente sufre de sobrepeso, ¿no? Y de daños causados justamente por eso, por el sobrepeso, como la presión alta, la diabetes, problemas de corazón, y todo eso se debe justamente a eso. Por eso ahora mucha gente le ha prestado conciencia a lo que es la comida sana y el ejercicio, a cuidarse, a cuidar su salud, a prevenir, en lugar de estar enfermo y después ir al médico, ¿no?
Vamos a volver al pedacito que el señor te facilitó y que tú y tu esposa decidieron hacer. ¿Tú hubieras podido vender, no sé, agua mineral? Aquí todo el mundo anda con una botella de agua mineral. De hecho, el agua de la pila aquí es totalmente saludable.
Claro.
Pero, oye, ¿por qué todo el mundo anda con una botella de agua mineral y compran eso?
Bueno, la verdad es porque es una moda y aparte hay que hidratarse, hay que tener el agüita.
No, yo sé, pero el agua de la pila, el agua de la pila sirve. Pero bueno, claro, tú viniste de Perú, pero aquí conociste a los cubanos.
Sí.
Muchísimo.
Bastante, por supuesto, aquí en Miami.
Bueno, podías haber puesto en ese gimnasio un cafecito cubano.
Teníamos cafecito cubano y batidos de mamey también.
Ah, bueno.
No, por supuesto, eso no podía fallar.
Bueno, entonces, entonces ya estamos hablando. En ese local, primero vamos a explicarle a los radioescucha lo que es un smoothie. Porque en Cuba conocían, o a lo mejor conocen, a los batidos. Aquí, en cualquier cafetería cubana, en cualquier timbiriche, en cualquier restaurante de clase que sirvan comida cubana, hay batidos. Y estos batidos usualmente son de todas las frutas. Son de leche malteada, son de helado de chocolate, son de helado de vainilla, de fresa, etcétera, como también los lugares estos que venden comida rápida, que tienen ciertos batidos. Pero lo que le llaman aquí el smoothie, que la traducción textual, la traducción literal debe ser suaves, ¿no? Una cosa que baja suavemente. ¿Qué diferencia tiene del batido?
Bueno, primeramente los smoothies, voy a hablar por los míos, son más sanos porque son más bajos en azúcar. Lógicamente son hechos con fruta natural. Y la diferencia es que los licuas con hielo. Cuando es que los licuas con hielo, les empieza a dar una textura que parece como si fuese un helado. Esa es la diferencia únicamente. Pero aparte de eso, los dos llevan fruta, y no el batido regular que usted me está diciendo, y los smoothies llevan fruta, pero el smoothie lleva el licuado con una base de hielo.
Y el batido le echan leche y por lo general uno ve a las muchachas que son dependientes que cogen dos cucharadas grandes de azúcar y allá le disparan.
¿Tú no, en esto no, usas no ponemos azúcar porque ya la misma fruta madura ya tiene azúcar natural que es la fructosa. Entonces no hace falta añadirle extra azúcar. Y tratamos también de mantenerlo lo más saludable posible. Entonces lo más bajo en azúcar posible también.
Cuando tú empiezas con tu esposa, ese lugar, en tu mente, ¿qué es lo que tú piensas que aceptarían las personas que están en ese gimnasio? Y ojo, estás vendiendo solamente para la gente de gimnasio.
Correcto. A principio, acuérdese, como le dije, nunca había tenido un negocio, nunca había tenido un restaurante, pero tenía esas ganas, esa visión. Entonces, a veces sí me ponía la duda, decía, ¿y si pierdo todo lo que he invertido? ¿Y qué va a pasar si no resulta? Como a cualquier otra persona se le puede venir solamente. Pero también tenía esa imagen de prosperar y de verme yo con varios locales. Y eso fue lo que motivó a seguir. Y entonces, sí, hubieron momentos malos, como a todo mundo, pero si es que en tus momentos malos te quedas en el piso, ahí es cuando fracasas. Pero si es que en tus momentos malos te levantas y vuelves a intentarlo, vas a triunfar. Y eso fue lo que pasó. Seguimos. Y con el tiempo, lamentablemente, mi esposa, ex esposa y yo nos separamos. Entonces, de las tres que teníamos, uno lo vendimos y ella se quedó con uno y yo con otro. Y entonces, ese donde yo tengo ahora el smoothie, ese ahora hicimos un restaurante virtual a la vez. ¿Qué significa a la vez? ¿Qué tenemos?
Espera, no me hables de eso todavía. No me hables de eso todavía porque eso requiere una explicación muy detallada y de este segmento se nos está terminando el tiempo, porque yo quisiera, y esto es la primera vez que lo hacemos aquí en este programa, porque ya está tomando mucho cuerpo, está tomando mucha popularidad tener un restaurante virtual, y esto involucra una serie de cosas que son nuevas por la tecnología. Bueno, en cualquier momento en una computadora se va a hacer comida, pero hasta ahora se hace en una cocina. Pero yo quiero que Frank nos hable de esto. Antes de pasar a esto, yo quiero que tú le digas a los oyentes, en ese gimnasio, ¿qué es lo que tú pensabas que las personas te iban a consumir? Porque, y tú lo dijiste cuando estábamos en el aire hace unos minutos, las personas aquí viven muy apurados y a lo mejor querían irse para la casa para poderse dar una ducha y poder ir a comer o tenían una cita. ¿Cómo funciona eso en un gimnasio?
Bueno, es simple. Es como un pequeño restaurante pegado al gimnasio y entonces la gente ya cuando estaba terminando ya de sus ejercicios, iba, porque estábamos, como le digo, puerta a puerta con el gimnasio, había una ventana que conectaba el gimnasio con nosotros y nos decía, mira, anda preparándome un batido, anda preparándome, you know, alguna cosa. Y sí, cuando terminaban simplemente cogían su batido y se iban. Ese batido es como si fuese una comida licuada. En verdad te llena bastante porque contiene proteína, contiene frutas. You know, es como si fuese, como le digo, una comida. Entonces eso ya la gente lo va comiendo mientras está manejando y ya cuando llega a su destino, ya está lleno, ya comió.
¿Y cómo tú aprendiste lo que es saludable?
Por libros, estudiándolo. Empecé a estudiar, como le dije, nutrición, a estudiar de entrenamiento personal. Y sí, es la única manera, es encuentra lo que te gusta y edúcate en eso. Estudia bastante, lee. Al mismo tiempo yo siempre les digo, you know, a la gente, a mis amigos, a mi hijo, es muy importante que cuides tu cuerpo, pero más importante que cuidar tu cuerpo es cuidar tu mente. Cada hora que tú le dedicas a entrenar tu cuerpo, también dedícale un tiempo a la mente. ¿Cómo? Fácil, aprende algo nuevo, lee un libro. Uno puede aprender tantas cosas solo leyendo una hora al día. Y si es que ahora en este país es tan sencillo que uno está tanto tiempo en el carro, pone en el teléfono lo que se llama audiobook. Audiobook es un libro que lo escuchas. Y mientras vas manejando, no tienes que leerlo, estás escuchando. Es tan fácil ahora educarse. Solamente hay que querer hacerlo. Uno tiene las herramientas en la mano, solamente tiene que utilizarlas.
Bueno, en este momento tú no estás en el negocio de los libros de audio, ¿no?
No.
Pero a lo mejor sí, a lo mejor sí. Porque cada vez que el señor Frank dice una cosa, es un negocio que tiene. Yo quiero decirle a los oyentes que sintonicen mañana. Y sintonicen mañana para que Frank Guzmán nos hable de cómo también él fue artista o es artista, trabajó en uno de los programas más vistos en toda la América Latina y los Estados Unidos de América, que fue Sábado Gigante con Don Francisco. Ustedes en Cuba conocen a Don Francisco, es un tremendo hombre, un profesional, lo considero mi amigo personal. Estuvimos en Santiago de Chile, en su país, juntos, y también le vamos a pedir a Frank Guzmán que nos explique qué cosa es, señoras y señores, un restaurante virtual. Así que mañana nos volvemos a encontrar con Frank Guzmán.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.